La Universidad de Puerto Rico en Humacao les presenta su programa Puntos de Partida a través de Radio Vieques 90.1 FM.
Saludos a todos y a todas que nos escuchan. Mi nombre es Maximiliano Dueñas Guzmán, como de costumbre, Jesús Fuentes Velázquez en la dirección técnica del programa. Agradezco la colaboración de Francelis Díaz Morales por la coordinación de las entrevistas. En el estudio conmigo, Wilson Ruiz, del Departamento de Matemáticas de UPR Humacao. Saludos, Wilson.
Muchos saludos. Buenos días.
Wilson, te hemos invitado, como hemos hecho periódicamente, a los micrófonos de Radio Web porque queremos tu perspectiva sobre lo que está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico. Obviamente, la Universidad de Puerto Rico es un fiel reflejo del golpe o golpes que está recibiendo el país, golpes orquestados principalmente o a través de la Junta de Control Fiscal. Sabemos que tanto la Junta de Control Fiscal como la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico han aprobado unos presupuestos para el próximo año fiscal, el que comienza en julio del 2018, que tienen consecuencias severas, nefastas. Esto es, además de todo lo que ya se le ha reducido al presupuesto universitario. A ver si nos puedes poner en contexto, Wilson, con lo que se ha aprobado y las consecuencias que esto puede tener para la universidad en el próximo año académico.
Sí, buenos días. La Junta de Control Fiscal aprobó o certificó el plan fiscal para la Universidad de Puerto Rico. Es un plan que cubre un periodo de 5 a 6 años y se vislumbra una reducción significativa al presupuesto de la universidad, tanto por años como en el grupo completo del periodo de ese lustro de 5 años. O sea que en ese periodo, la proyección es que la universidad va a dejar de recibir entre 400 y 500 millones de dólares del fondo del gobierno de Puerto Rico.
¿Y qué por ciento más o menos representa esto del presupuesto que la universidad ha venido recibiendo?
Sí, eso es un poco más de la mitad del presupuesto de la universidad. La universidad, por ejemplo, en los últimos años, como no se ha aplicado directamente la fórmula de ingreso a la universidad, en promedio la universidad ha recibido del Estado entre 750 a cercano a 800 millones de dólares. O sea que estamos hablando de que en ese periodo la universidad reducía dramáticamente su presupuesto a poco menos de la mitad de lo que recibe hoy en día.
Y esto va
como parte de lo que aprobó la Junta de Control Fiscal, pues está la reestructuración de la universidad en 4 unidades administrativas, o sea, 4 rectorías, que se supone que en algún momento eso se lleve a la legislatura para que se le dé poder de ley. En estos momentos no se puede hacer porque la ley dispone que las unidades son autónomas y la Junta de Gobierno no tiene facultad en ley ninguna para reestructurar, hacer ese tipo de reestructura de la Universidad de Puerto Rico.
Vamos a ver si yo estoy claro en lo que estás diciendo. Para poder implantarse los conglomerados que ya están en el plan que aprobó tanto la Junta de Control Fiscal como la Junta de Gobierno de la UPR, tendríamos que ir a la legislatura.
Exactamente. La legislatura tiene que enmendar la ley.
La ley de la
Tiene que enmendar la ley. O sea, puede enmendarla, puede ponerla en moratoria, pero tiene que darle paso. O sea, la legislatura tiene que considerar dentro del ciclo presupuestario pues lo que aparece lo aprobado por la Junta de Control Fiscal, y esa reestructuración solo puede darse con poder de ley. O sea, poder de ley. O sea, yo soy de los que creo de que en este periodo, en lo que antes del inicio del próximo año académico, pues la legislatura va a aprobar una reestructuración de la universidad
durante el verano.
Sí, pues, o sea, dentro del ciclo, o sea, porque uno podía plantear, ¿lo dejará para el próximo ciclo presupuestario? La respuesta es no, porque la reducción del presupuesto de la universidad comenzará este año y se verá en la universidad este año. Dejará de recibir entre 150 y 200 millones de dólares.
Nosotros habíamos en una de las entrevistas anteriores que te habíamos hecho, te habíamos pedido que hicieras el ejercicio y no lo hiciste, de matemática, de más o menos qué cantidad de personas tendrían que despedir para generar unos ahorros significativos. Obviamente una reestructuración en los conglomerados no contempla, yo no he visto una reducción significativa en personal.
No.
Entonces ahí en la nómina, que es la partida más principal de gastos de la UPR, no se va a generar.
Antes de la Junta de Control Fiscal, no sé si recuerda, antes de que la Junta de Control Fiscal aprobara, entre comillas, hay peticiones todavía que la universidad no ha cumplido, que la Junta de Control la ha pedido, y eso tiene que ver, por ejemplo, en los estados financieros. La universidad no ha cumplido todavía con varias cosas, o sea que en principio sí aprobaron el plan, pero antes de eso, cuando la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico le presentó el plan en abril a la Junta de Control Fiscal, ese plan tenía dos alternativas. Una había una reestructuración de 5 unidades administrativas y otra de 4. O sea, esas dos había. Y antes de que la Junta de Control Fiscal asumiera alguna posición, hay una carta de Yaresco, de Natalia Yaresco,
secretaria donde le plantea de educación,
exactamente, le plantea
que a su vez, que tenemos que decir esto para el público que nos escucha afuera, que a su vez es parte de la Junta de Gobierno de la UPR, y eso es por ley, ¿correcto? Que quien es secretario o secretaria del Departamento de Educación.
Sí, pero yo estoy hablando de Natalia Yaresco, ¿no?
Perdóname, de la Junta de Control Fiscal. Sí, ok.
El oficial administrativo de la Junta de Control Fiscal. Ella le envió una carta al presidente de la universidad donde le señala de que una simple reorganización o creación de esos FOC que ellos están llamando, eso no implicaba
gran ahorro,
gran cosa. O sea que eso tenía que venir acompañado con lo siguiente, y la carta lo dice. Ella menciona una reducción de al menos del 50% de los empleados no docentes de esa institución.
No lo especificó.
Sí,
no
lo especifica. Sí, lo especifica en esa carta. Y otra es que todos aquellos programas académicos que desaparecen, toda esa facultad escrita debería ser despedida. Así que cuando ellos piensan en reestructuración,
todo programa que no cumpla con unos criterios de, eso es el famoso
porque no habla de criterios. Se supone que en la universidad plantea de que va a eliminar programas, de hecho eso está en el plan, una reducción, etcétera, etcétera, con los criterios que ellos han mencionado. Lo que menciona la carta es que una vez se haga eso, o sea, lo que está detrás de eso, ellos no están esperando que ese personal se reubique en otro lado, no, ese personal debe desaparecer, porque una reubicación no genera economía.
No.
Entonces, pues en eso es lo que ellos están pensando. Claro, como hemos planteado antes, esa reestructuración no se puede hacer por deseo de la Junta de Control Fiscal, no deseo, eso tiene que ser un proyecto de ley, y es la legislatura, el organismo que tiene que aprobarlo. La Junta de Control Fiscal no aprueba leyes. O sea, así que eso es lo que hay que esperar en algún momento, que va a haber una reestructuración donde se va a decir cómo va a estar constituida la universidad, cuáles son las unidades de la Universidad de Puerto Rico, cómo van a ser la rectoría, las funciones que tiene, etcétera, etcétera.
Si el proceso estuviese regido por unos criterios razonables que partieran de los objetivos, las metas, la misión de la Universidad de Puerto Rico, estos planteamientos deberían comenzar a discutirse. ¿Cómo se va a reestructurar la universidad? Si se van a eliminar programas, ¿cuáles se eliminarían y con qué consecuencias? Debería generarse una discusión en cada recinto.
Claro, eso es lo que se espera. Inclusive, la ley que se enmendó, la propia ley que se enmendó en el 2013, tiene una sección cuando se enmendó la parte de la Junta de Gobierno.
Esta es la última enmienda.
La última enmienda, tiene en el 2013, que fue bajo el Partido Popular, se incluye un inciso sobre reforma universitaria. Y está incluido la manera en que se debe el proceso que está implícito en eso. Y cuando uno mira las reestructuraciones de las unidades dentro de ese contexto, la ley es muy clara. Las reestructuraciones de las facultades, de los departamentos, de los colegios, eso tiene que emanar del foro académico, o sea, del Senado. El Senado es que hace las recomendaciones a la Junta de Gobierno sobre esas reestructuraciones. Y una vez el Senado lo acoge como uno de los temas que tiene que discutir, está implícito que la facultad lo tiene como uno de los temas que va a discutir.
Bien, en medio de todo esto, de estas medidas atropelladas, con poco fundamento de reestructuración de la universidad, reducción de presupuesto, hay un esfuerzo paralelo, un poco bastante raro, de la legislatura de Puerto Rico, de un nuevo proyecto de ley para la universidad. Y es difícil uno compaginar lo que está haciendo la legislatura con lo que está ocurriendo, lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal y la Junta de Gobierno de la UPR. ¿Cómo tú, qué reflexión has hecho entre esos dos procesos?
Yo pienso que no es un proceso, la intención de la legislatura no es honesta. No, yo no creo que exista realmente un espíritu de enmendar la ley, hacer una reforma de la ley de la universidad que atienda los planteamientos de la comunidad universitaria. Claro, es una estrategia. Sí.
Se han recogido muchos comentarios y propuestas de la comunidad, ¿entiendes? Porque se han hecho vistas públicas.
Vistas públicas, hay documentación de sobra. Y se ha utilizado, yo creo que las personas en la legislatura, particularmente el senador Abel Nazario, han utilizado esto como un mecanismo de tener proyección, de poner a grupos de gente trabajando en algo que no va a tener ninguna efectividad, no va a ser efectivo, porque el momento actual, bajo las condiciones que tiene el país y en la que está envuelto la universidad, no hay espacio para una reforma de la Universidad de Puerto Rico que atienda la participación democrática de los miembros de la comunidad universitaria. El espacio que hay es reestructurarla para que le dé paso al plan que aprobó la Junta de Control Fiscal. Y todo esto es distracción, o sea, pero mientras tanto hay un grupo de colegas, muchos genuinos, que están dedicando tiempo a eso.
A unas mesas de diálogo.
A una mesa de diálogo, y para mí eso es desviar la atención principal. Se desmantelaron a los senados, y eso no es casual.
Sí. La Junta de Gobierno. Dale un poco del detalle de cómo se han desmantelado los senados académicos del sistema UPR, por favor.
Se comenzó. Yo diría que el elemento principal fue haber quitado a los senados académicos la retribución por esa tarea académica, que es monumental. Obviamente los que hemos sido senadores sabemos el trabajo que implica eso, y los senadores académicos pues se retribuían a través de la equivalencia de 3 créditos dentro de su tarea académica, o una compensación, 3 créditos en compensación. Y la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico deroga una certificación que ellos entiendan, a mi juicio no, pero ellos entienden de que con eso eliminaban cualquier retribución a los senadores. O sea, se supone que hoy en día, se supone que de acuerdo a lo que aprobó la Junta de Gobierno, la tarea del Senado, una tarea que tiene una equivalencia de 7.5 horas a la semana, se haga ad honorem, por el honor de servir, sí, sin ningún tipo de retribución. Claro, yo soy de la idea de que eso no, la Junta de Gobierno no derogó, porque derogaron una certificación que no tenía ninguna vigencia. Esa certificación había sido superada por la certificación 105 del 2015-2017, que por primera vez la Junta de Gobierno aprueba las tablas de equivalencia. La tabla de equivalencia para la tarea docente. Y en esa tabla de equivalencia hay un inciso que habla de servicios institucionales. Y la representación en los cuerpos deliberativos es un servicio. Y a ese servicio se le asignan entre 3 y 6 créditos de tarea académica. O sea, en estos momentos cualquier rector que conozca el proceso reglamentario de la universidad puede asignarle tarea a los senados académicos, pero no lo han hecho porque eso es parte del desmantelamiento de los senados. Los senados, pues,
¿sabes si Mayagüez, alguien me dijo que Mayagüez estaba buscando la forma de compensar a los senadores académicos.
Sí, el Mayagüez, cuando la Junta de Gobierno aprobó la derogación de esa certificación, y repito, para mí esa certificación no tenía ninguna vigencia. Podría explicar, y de hecho puedo explicarle cómo surgió esa certificación, porque en ese tiempo yo estuve en la Junta Universitaria. O sea, no tiene ninguna vigencia esa certificación. Pero Mayagüez lo que hace es que no reconoce. De hecho, hay una disposición del Senado que el Senado no reconoce esa determinación de la Junta de Gobierno instruye, de hecho, solicita a la Junta Administrativa que asigne el presupuesto correspondiente a la tarea académica del Senado.
Bien. Yo creo que vale la pena clarificar que el trabajo del Senado es un trabajo supremamente exigente.
Exigente e importante, sí. En lo que tiene que ver la vida de la tarea académica de la institución, tanto los programas de estudio como dependen de las acciones del Senado.
Sí. Yo lo que estaba pensando es en el tiempo que requiere de cada senador, claro, y senadora académica. Claro. Mucho más,
eso,
mucho más de
la
tarea. Por eso
es la tabla de equivalencia. O sea, cuando se aprueba la ley de la Universidad de Puerto Rico, la versión del 66, estoy hablando de la primera versión, pues una de las instrucciones que existía era de elaborar un reglamento para habilitar la ley. Y cuando se hace el reglamento, una de las cosas que está planteada es de que la Junta Universitaria tiene que aprobar unas tablas de equivalencia para tareas docentes que incluye actividades como la del Senado, por la importancia del Senado académico. Estoy hablando desde mucho tiempo. Sí, o sea, sí. Y este asunto, o sea, una de las razones por las cuales se crearon las tablas de equivalencia era para atender cómo se iba a retribuir a los senadores en el ejercicio de esa tarea académica. Bien. Que esa tabla le asigna el equivalente a 7.5 horas más o menos a la semana que debe dedicar un senador al trabajo, que no solamente de asistir a reuniones del cuerpo, de comité, documentarse,
sí,
ponerse al día,
tanto en los de asuntos, conocer, como elaborar documentos,
asesorarse, buscar información en los departamentos o al claustro que representa. O sea, que es un trabajo enorme.
Es irónico y también trágico que el Senado Académico de UPR Humacao iba en una dirección contraria. Mientras la Junta de Gobierno venía ya desde hace un tiempo tratando de desmantelar los senados, si lo logra, el Senado Académico de UPR Humacao venía reconociendo la labor tanto de los senadores docentes como la labor de los senadores estudiantes y la labor de los docentes administrativos. Y había propuesto ya en su proyecto de nuevo reglamento interno forma de compensar a los senadores estudiantiles y a los senadores que están a tiempo, que se rigen por el tiempo administrativo. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos continuamos hablando con Wilson Ruiz del desmantelamiento de los senados académicos de la UPR y el desmantelamiento de la UPR.
Estás escuchando Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
Antes de sacar la pistola, antes de cerrar el puño, antes de levantar la mano, antes de gritar y ofender,
¡no vales nada!
Piensa. Piensa en las consecuencias de tus actos y cómo afectarán a los tuyos. No te conviertas en otro agresor. Ayúdanos a detener la violencia.
Anuncio auspiciado por la Comisión para la Prevención de la Violencia y la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
Estás escuchando Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
Volvemos de la pausa. Estamos en conversación con Wilson Ruiz del Departamento de Matemáticas de UPR Humacao. Wilson, en la primera parte del programa abordamos los cambios que se avecinan para el sistema UPR, cambios ocasionados por decisiones que ha tomado la Junta de Gobierno de la UPR y la Junta de Control Fiscal con relación a una reducción severa en el presupuesto y una reestructuración de los 11 recintos. En esta segunda parte del programa quisiera enfocarme en el que nos enfocáramos en la reestructuración interna a UPR Humacao que propone el rector y sus administradores, donde han propuesto que de los 16 departamentos existentes se fusionen para que se reduzcan a 5 departamentos. Fue una decisión recientemente tomada por la Junta Administrativa de UPR Humacao. Se cuestionó la legalidad y ahí es donde yo quisiera que comenzaras, si entiendes que esa, esa decisión está avalada por la ley.
Sí, la decisión que tomó la Junta Administrativa de la UPR en Humacao, desde el punto de vista de la ley de la Universidad de Puerto Rico, es una decisión nula. Nula desde su raíz. Y los universitarios estamos llamados por defensores que somos de la ley de la universidad a combatirla. La ley dispone, ¿por qué señaló esto? Porque la ley dispone que lo que tiene que ver con los senados académicos, de que la creación, la modificación y la reestructuración de las dependencias académicas, y entiéndase por eso escuelas, facultades, colegios, departamentos, de la forma en que está estructurada cada una de las unidades del sistema de la Universidad de Puerto Rico. Las recomendaciones para hacer esa acción tienen que emanar de los senados académicos.
De cualquier reestructuración,
de cualquier modificación, de los por más simple que sea tan simple como cambiarle el nombre al programa académico, por lo más simple que sea, ese proceso tiene que tener la participación directa de los senados académicos, porque es a los senados que le corresponde hacer la recomendación a la Junta de Gobierno sobre esa acción. La Junta de Gobierno, por disposición de ley, de la misma ley, que es una disposición que ha tenido desde que se hizo la ley en el 66, es la que autoriza la creación, modificación o reestructuración
de
la dependencia que hemos señalado. Claro, ¿cómo lo hace? Por recomendación de los senados. La acción de la Junta Administrativa de Humacao se hizo ignorando a espalda de esa disposición de ley. Entonces, el principio jurídico plantea de que cualquier acción que tome un organismo que fue creado por ley, por disposición de ley, y que tiene unas facultades concretas, cualquier decisión que tome que no le corresponde en ley, que violenta las facultades que dispuso la ley, es nulo, es completamente nulo.
Y en este caso no podemos alegar que hubo desconocimiento o ignorancia de la ley.
No creo. O sea, la información que tenemos en el sentido de que uno de los miembros de la Junta Administrativa en esa reunión hace un planteamiento sobre el proceso, inclusive lee las disposiciones de ley que estoy planteando y hace conocer al cuerpo, al organismo, de que hay dudas sobre ese procedimiento.
Dudas legales y dudas
dentro del contorno y las facultades que tiene ese organismo, ese cuerpo. Se supone un buen funcionario público que responde a las disposiciones de ley, se suponía que la Junta hiciera un alto y atendiera ese cuestionamiento, y una vez que lo atendiera, si tenía que buscar asesoría, la buscaba, si podía atender eso, pues tomaba una acción. Pero lo que ocurrió en la Junta, inclusive expresiones que hubo de funcionarios en el sentido de que enviarlo al Senado, claro, era una pérdida de tiempo, por lo tanto no es desconocimiento. Ellos antes de llegar allí sabían cuál era el procedimiento. O sea, por eso te hablé al principio de desmantelamiento de los senados. Sí sabían, y no le importó. Y han aprobado una propuesta amorfa completamente, que no tiene, mire, no se definen las funciones que van a tener esos funcionarios nuevos que, entre comillas, que se han creado.
Los directores de los 5
no se ha atendido en cómo va a quedar afectada la representación que teníamos ahora los departamentos.
En los senados académicos.
En los senados académicos.
En
los comités de personales, tanto de departamentales como de facultad. Eso no se ha atendido. O sea, no se ha atendido inclusive cómo va a ser el movimiento, si alguno, del personal administrativo, cómo se afectan sus tareas.
La orientación académica o la consejería académica, cómo se va a llevar a cabo, tampoco.
No, o sea, la propuesta se basa en justificaciones que son completamente falaces.
Sí, pero yo no quiero llegar a, porque creo que también debemos mencionar, para propósitos del público, que los procesos de acreditación,
cierto,
de los diferentes programas que, exacto, responden en la actualidad a los 16 departamentos, como estarían fusionados, cómo se atiende la acreditación o reacreditación de estos programas.
Tanto la profesional como la general de la Middle States. O sea, que se ve afectado completamente en el caso de Humacao por esa estructura.
Sí, que por eso es que el Senado.
Y lo triste
tiene
es
que, mirar,
que los administradores piensan que pueden estructurar eso desde agosto sin que la Junta de Gobierno lo vea.
Sí, la expectativa. Rápidamente, porque nos falta poco tiempo. Sabes, me has dicho que conoces de un proceso de reestructuración en UPR Carolina que lleva ya varios años y donde el Senado ha estado participando del proceso.
Sí, el de Carolina, el último. O sea, recuerda que estos procesos de modificación.
Son continuos.
Eso es continuo en la universidad. Eso no es algo, cambiar nombre, programa. Todos los días, inclusive el que tenga oportunidad de ver, por ejemplo, la página de la Junta de Gobierno por año y verá decenas y decenas y decenas de autorizaciones que ha hecho sobre reestructuraciones o modificaciones de nombre, lo que sea.
Que se han hecho con el debido proceso.
Claro. Todas ellas siguen el proceso que indique el Senado, por ejemplo, en el caso de siguen el proceso que siguió Carolina. Por ejemplo, en el caso de Carolina, el Decanato de Asuntos Académicos presenta una propuesta de reestructuración de varias unidades académicas. La lleva el Senado. El Senado Académico la acoge, la recibe como una propuesta y la refiere a uno de sus comités. De hecho, en el caso de Carolina, la refirieron al Comité de Asuntos Claustrales. Y en ese periodo, hasta el final del 2007,
pues 2017.
El Senado, de 2017, el Senado fue atendiendo ya recomendaciones que le hacía el Comité de Asuntos Claustrales. Y en el interingo surgieron varias encomiendas que se le dieron al Comité de Reglamento, porque hubo preguntas de cómo quedaba la representación de los departamentos, en el Senado, en los comités de personal, etcétera, etcétera. Y en ese proceso Carolina aprobó, si mi memoria no es mala, 3 reestructuraciones. Y en una de ellas es muy curioso, porque en uno de los departamentos que ellos crean, ellos proponen que en ese departamento haya 2 comités de personal.
Que por eso es que la Junta de Gobierno
haya 2 comités de personal. Entonces, sí, la información que tenemos hasta hoy día, que estoy hablando con ustedes, es que la Junta de Gobierno todavía no ha atendido
la de UPR Carolina.
La de Carolina.
Bien, con el poco tiempo que nos queda, si hacemos caso omiso de que se ha violentado el debido proceso, los méritos, las razones que se han ofrecido para esta reestructuración en UPR Humacao.
Las razones que se presentan en la propuesta, la principal es completamente una falacia. O sea, por ejemplo, ellos alegan de que un director de departamento, cuando asume esa posición, ellos hablan de descarga, se le descargan 9 créditos. Y 9 créditos corresponden al 75%
del salario.
De la tarea y del salario de un docente. Por ejemplo, un profesor, que era el ejemplo que te decía ahorita, un profesor, por ejemplo, con doctorado y 20 años de servicio, $90,000 su salario anual, 75% son $67,500 al año. Y la universidad está alegando que tiene que usar esa cantidad para cubrir la tarea que dejó de cubrir el director por la función que está ejerciendo. Pero eso es falaz, porque lo que necesita la universidad para atender eso son $7,000 al semestre si el profesor que toma la tarea tiene doctorado, o menos de 5,100 si tiene maestría. O sea, que lo que estamos hablando es que eso es lo que representa el año, son máximo $14,000.
Sí, y en su totalidad, que si alega en la propuesta que se va a generar 700,000,
eso es falaz.
La matemática nos dice que es más o menos 200,000.
Es mucho menos que de eso. O sea, y entonces, ahora, la pregunta que uno debe hacerse es, si el dato real fuera 200,000, ¿es razonable? ¿Sería razonable desde el punto de vista académico eliminar 16 departamentos para formar 5 solo con la justificación de que el año habría esa economía?
200,000.
Eso, esa pregunta, y el Senado obviamente en su sano juicio iba a contestarse esa pregunta.
Sí. Wilson, lamentablemente se nos acabó el tiempo, te agradecemos mucho.
Puntos de Partida es una producción de Radio Web de la Universidad de Puerto Rico en Humacao para Radio Vieques 90.1 FM. Gracias por escucharnos.